¿Y tú, Cristina, qué querías preguntar?
Pues mira, es una pregunta que se ha hecho y que tú lo has explicado un millón de veces.
Entonces ya no la hagas.
Bueno, no, no, es por lo extraño. A ver, es la famosa prueba, ¿no? La famosa prueba,
Sí.
es decir, el de la hagas, que no hagas, y además me parece que es tan importantísimo comprenderlo bien. Entonces, me falta un punto para articular la segunda parte de esa lectura, donde dice Jesús, la prueba de la haga y no haga ya la pasé yo, y eso lo entendemos, muy bien, estupendo. Me hace falta cualquier cosa, yo lo tomo, porque ya Jesús lo pasó y todo eso. Y dice, y la única prueba, como siempre dice, es para los hijos de del querer, del divino querer, o sea, que yo les dejo es que de aquí ya no se sale. Entonces, lo extraño de esa formulación que hace Jesús, de cuál es la prueba, que a mí me parece que es extraña. Es decir, se le presenta la prueba, se está refiriendo Jesús a esa prueba, a una persona que está a punto de entrar. Entonces, si está a punto de entrar, ¿cómo puede tomar una decisión? ¿Cómo podría tomar una decisión si no sabe todo lo que entraña porque es nueva? O esa prueba, es decir, o esa prueba se le hace a una persona que va conociendo y llega un momento dado en el que ya comprende y dice, y yo ya de aquí no quiero salir. O sea, son dos momentos, o sería al principio, o sería
No, no,
cuando.
no, no. No. O sea, acuérdate que es un proceso. Al principio nos va prestando su voluntad para irnos acostumbrando poco a poco. Y en la medida que vamos adentrándonos, llega un momento en que vamos a decidir si queremos hacer vida, vida, o simplemente queremos quedarnos con actos, o definitivamente me quiero salir. O sea, tenemos tres opciones. Pero si yo quiero hacer vida, o sea, si me decido y digo, sí, yo quiero, Señor, hacer vida en ti, en tu voluntad, en ese momento, o sea, es cuando me va a decir, bueno, pero de aquí no se sale. O sea, estás decidido, ya lo tienes bien pensado. Ya estás totalmente convencido de que esto es lo que quieres. Adelante. Y si entro, o sea, si me decido entrar, ya no hay salida. Acuérdate de aquella lectura donde Luisa está inquieta y llega Jesús y le dice, ah, te quieres salir, como que te quieres salir de mi voluntad. Y entonces le dice, mira, no, no hay, no es posible. Nada, estás en el mar de mi voluntad. Nada para donde quieras. Nada para donde quieras. Para adelante, para atrás, para los lados. Sumérgete todo. No vas a encontrar otra cosa más que el mar de mi voluntad. Entonces, el punto es, ¿queremos llegar al cuarto grado de vida en la divina voluntad? Ahí es la prueba. ¿No quieres llegar a ese grado? Bueno, puedes estar haciendo actos. O sea, tomas la divina voluntad, haces unos actos, te vuelves a salir, la vuelves a tomar, vuelves otra vez a salirte, en fin. Hay dos o tres lecturas donde Jesús lo define perfecto, pero hay una en donde dice que le muestra un mar y Luisa ve varios objetos flotando en el mar, unos en la orilla, otros más adentro, y otros que están sumergidos en el mar. Entonces Jesús le dice que es el tipo de santidad que cada uno tiene. Los que están en la playa, bueno, son los que ahorita están, después no, ahorita están, después no. Hay alguien que está más adentrado, se sumerge, está rodeado, pero todavía está en la tierra, todavía ve tierra. Todavía necesita de la tierra. Y otros que están en lo profundo del mar, que son los que viven en el cuarto grado de la divina voluntad. O sea, y él compara la santidad de actos con la santidad de Adán y la santidad de vida con la santidad de María. O sea, la santidad de vida como María Santísima o la santidad de actos como Adán. pero ahí ya es cada quien decide hasta dónde quiere entrar. Y sobre todo, si te decides, es de ahí, no se sale.
Y esa decisión conforma el cuarto grado.
Así es. O sea, una vez que llegas ahí y te decides a entrar, ese es el cuarto grado. Estás totalmente sumergida en la divina voluntad y no hay forma de poder salirte ya. La tierra ya desapareció, todo, ya no dependes de la tierra, ahora solamente dependes de Dios.
Y ahí ya no hay pruebas, o sea, ya se terminaron las pruebas, ya la pasaste.
Por eso, las pruebas, vamos a entenderlo, las pruebas que normalmente pasamos, esas ya las pasó Jesús. O sea, Jesús vivió nuestra vida. Esto es algo que yo quisiera también que quedara muy claro.
Eso es
O sea,
maravilloso.
acabamos de pasar Semana Santa. Y la pregunta es, bueno, ¿qué vimos en el jueves y el viernes santo? ¿Qué vimos? Todos van a decir los sufrimientos de Jesús y la muerte de Jesús. No es cierto. No es cierto. Lo que estuvimos viendo fue los sufrimientos y la pasión y la muerte de nosotros.
Nuestra vida.
Porque Jesús tomó nuestra vida, vivió nuestra vida, venció nuestra vida, mató nuestra vida, enterró nuestra vida y resucitó nuestra vida. Entonces, siempre nos quedamos en la persona, que eso es lo que hemos tratado de a veces de dar a entender. Vemos a la persona y nos centramos en la persona. Por ejemplo, vemos a María y nos quedamos en la persona de María. Vemos a Jesús y nos quedamos en la persona de Jesús. Y definitivamente no es así. Es la divina voluntad. Ay, Dios mío, con estos. No quieren unas patitas de pollo. Y aparte, esquites. Bueno. Entonces. No es la persona, es la divina voluntad actuando en la persona. ¿Sí? Y la divina voluntad nos tomó a todos y nos sumergió en la persona de Jesús. Y Jesús vivió nuestra vida. Jesús pagó todo lo que nosotros debíamos de haber pagado. Y Jesús nos mató. Esa es la palabra así, escueta. Nos mató. Porque ahí es en donde debemos estar, nos debemos morir a nosotros mismos, porque lo que traemos cargando no es vida, es muerte. Entonces nos mata, nos entierra, pero al tercer día resucita, y no resucita él, sino resucita las vidas que está viviendo en él, que somos nosotros. Entonces, en vez de gritar aleluya, resucitó, vamos a gritar aleluya, resucité. O sea, porque somos nosotros así.
Salvador.
Sí.
Buenas noches.
Buenas.
Bueno, pues sí me ha pasado así algo en Semana Santa, que sentía como Jesús vivo en mí, dándole vida, y bueno, y en Semana Santa digo, bueno. Si lo siento vivo en mí, no lo sentía muerto. Lo que pasa es que intentaba revivir su acto en Semana Santa. Pero realmente yo me sentí, lo sentía vivo en mí. Y digo, es que yo no lo siento muerto. Lo que pasa es que, bueno, muchísimas gracias porque me ha aclarado mucho lo que me ha estado pasando esta Semana Santa, ¿no? Y es cierto. Me sentía renacida yo, que había resucitado, ¿no? Y claro, al no poderlo comunicar, pues me ha aclarado bastante, muchísimo, vamos. Era esa lo que quería decir.
Así es. O sea, es que tenemos un conocimiento de Jesús un poco extraño. Simplemente lo hemos dejado como palabras. Cuando decimos que llevó y cargó con nuestras culpas, bueno, pensamos que nada más mi pecado, que le saqué la lengua a mi papá, que le dije una grosería a mi mamá. No, no, es nuestra vida. Porque acuérdense, el querer humano es pecado. O sea, el acto humano santo es pecado. Por lo tanto, tuvo que cargar con toda la vida de toda la familia humana. Y nos llevó a ese punto, nos llevó al punto de la muerte, porque ahí es en donde debemos estar. Entonces, no nos quedemos en la persona. Vamos a trascender a la persona y vamos a ver lo que está llevando a cabo la vida de esa persona. Y la vida de esa persona es la divina voluntad. Y la divina voluntad nos contiene a todos, la divina voluntad nos lleva a todos. O sea, ¿de acuerdo?
Y ya para terminar, no sé. Salvador. Sí, perdón.
Sí.
No, el tema de la prueba, o sea, una vez que ya el cuarto grado, que ya entras, que dices que de aquí no se sale, es por eso la razón por la cual Jesús diría, pues por eso no hay tentaciones, aquí ya se terminó. Entonces, lo que está, no es que hayan tentaciones, sino en las opciones ya sucesivas del resto de la vida, es como una continua ratificación de ese sí definitivo, que en un momento dado se dijo, no hay. No hay opción de escoger, ya escogiste, vamos.
Ya escogiste. Vamos a ponerlo de acuerdo a la prueba de nuestra Madre Santísima. En ella fue en el momento de la creación de su alma. Y fue el punto de, después de haber conocido el mal, porque le enseñaron el mal, tenía que conocer el mal. O sea, el mal entendido como en la vida de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Y acuérdense lo que dice en la Reina del Cielo, dice, tuve horror, horror de ver lo que la voluntad humana puede hacer y de juré nunca, nunca hacer uso de mi voluntad. Ahí entró, se decidió a entrar, sabiendo que de ahí no se salía. Pero en ella fue en el momento de la creación de su alma. Por lo tanto, todo el resto de su vida, todo el resto de su vida, estuvo totalmente ajena a las miserias, o sea que son los atributos de la voluntad humana, estuvo ajena a las virtudes de la voluntad humana, ¿sí? Estuvo ajena a las tentaciones, estuvo ajena a todo, lo único que tuvo era vida divina. Por eso, quizá con esta forma de ver, entendamos aquel diálogo que tiene con Aglae, cuando Aglae está llorando porque no le puede entregar su virginidad a Jesús, porque había sido la prostituta de uno de los fariseos, y que le dice María, hija, tu virginidad conseguida, lograda, es superior a la mía, porque yo nunca he tenido el estímulo y tú lo has vencido. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad, en el momento que entramos en ese punto de decir, no me salgo, ya de aquí no quiero salir. El demonio, las tentaciones, los vicios, las miserias, no tienen cabida. Ya es vida divina. En ese momento ya no hay forma de poderse salir.
Muchísimas gracias, Salvador. Perfecto, ya lo he entendido, ¿eh? Ya, muy bien. Gracias.
Bueno.